Dios no nos enseña solamente a través de doctrinas y enseñanzas teóricas. También, y quizás de una manera especial, nos enseña a través de vidas, a través del ejemplo de nuestros hermanos. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice a los creyentes que son como cartas vivas. Y lo que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo leen en nuestras vidas es más potente que lo que puedan escuchar de nuestros labios como presentación teórica del Evangelio. Lo mismo ocurre dentro de la vida de una iglesia. El ejemplo de los hermanos es al menos tan importante en la formación espiritual de los más jóvenes en la fe como todo lo que se diga desde un púlpito. Somos cartas, comunicamos, lo queramos o no, lo creamos o no. Cuando nuestro ejemplo de vida está en consonancia con la palabra de Dios en cuanto a su doctrina y enseñanza, pues entonces es una fórmula estupenda para estimular un verdadero crecimiento en nuestros hermanos. Cuando no es así, se provoca una tensión y mayormente vence el consenso que la gente ve en el comportamiento de los miembros de la Iglesia, que no lo que se diga teóricamente y oficialmente desde el púlpito. Al llegar al final de esta epístola a los Efesios, de repente hace acto de presencia un tal Tíquico. Después de mucha riqueza doctrinal, hay esta mención de este hermano. Y supongo que nuestra primera reacción es la de decir, bueno, es un poco de anticlímax. En realidad ya se ha acabado la epístola. La referencia humana, circunstancial de este hermano, pues no tiene nada que decirnos. ¿Se acabó verdaderamente la carta, las enseñanzas y las lecciones de esta epístola? En el versículo 20, me parece que no. Creo que nuestra oración en esta mañana tendría que ser: Señor, enséñame lo que puedo aprender a través de estos versículos 21 y 22 que hablan de Tíquico. ¿Es accidente, casualidad, que al final de esta epístola concretamente aparezca el nombre de este hombre? Tampoco creo que sea ningún accidente. Creemos que detrás del autor humano había el autor divino. Y yo veo que después de toda una enseñanza en esta epístola acerca de la Iglesia, aquí tenemos el ejemplo de alguien que vivía y se desvivía para la Iglesia. Después de muchas exhortaciones a una vida diferente de santidad, tenemos el ejemplo de una vida diferente. Después de muchas explicaciones acerca del servicio cristiano, tenemos el ejemplo de un fiel ministro. Y si no hemos logrado captar el mensaje del apóstol Pablo a través de las doctrinas de Efesios, pues a lo mejor podríamos captar algo a través del ejemplo de Tíquico, porque un resumen de Efesios sería: vive como Tíquico. Pero antes de considerar el ejemplo de este hombre, vamos a ver por qué aparece en el escenario en este momento. La semana pasada decíamos que es asombroso, muy sorprendente, que a pesar de encontrarse en la cárcel, en medio de muchos sufrimientos, con temor por su vida, con el desconcierto de no saber lo que le iba a pasar, a pesar de todo esto, el apóstol Pablo apenas se hace referencia a su situación física en toda esta epístola. Las pocas referencias que hay vienen de paso, no son explicaciones, sino referencias casuales. Ahora empezamos a entender el por qué. Pablo no entra en detalles acerca de su situación porque va a enviar esta epístola con Tíquico. Y Tíquico va a tener la responsabilidad de dar una explicación a los efesios acerca de la situación de Pablo. Recordamos que en aquel entonces el papel, no utilizaban de hecho papel, pero el papel de entonces era muy costoso. Además, para poder dar una explicación adecuada de todas sus aventuras desde que se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto, pues Pablo tendría que escribir muchísimo si fuera a dar esta explicación. Nosotros tenemos 8 o 9 capítulos en el libro de Hechos dedicados precisamente a esto. Pero también vemos que al apóstol lo que le preocupa más que nada no es la definición exacta de su propia situación. Esta la puede dejar perfectamente a su compañero Tíquico. Lo que le preocupa son los matices en cuanto a su enseñanza acerca de la Iglesia. Y esto sí que él quiere plasmarlo por escrito. Y por lo tanto aprovecha la epístola que escribe para dar estas enseñanzas y deja en labios de Tíquico la explicación de sus circunstancias. Quizás también otra explicación, el hecho de que Pablo está no exactamente en la cárcel, está en una casa privada, pero preso, a la espera de un proceso jurídico, y poner por escrito cuestiones de tipo político-legal quizás no sea tan oportuno como enviar esta información por palabra. De todas maneras, sea como sea, hay dos razones principales por las que Pablo ahora envía a Tíquico. En primer lugar, a fin de que él dé esta información acerca de Pablo. Porque los verdaderos creyentes se interesan los unos por los otros. Acabamos de verlo en Filipenses capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este espíritu informa al creyente. De manera que a mí me preocupa, me ha de preocupar lo que está pasando con mis hermanos. Y puedo contar, debería poder contar, con que a ellos también les va a preocupar lo que me está pasando a mí. Si andas cerca del Señor, te resultará preocupante lo que ocurre con el pueblo del Señor. Si amas a Cristo y su causa, desearás de todo corazón la extensión del Evangelio. Y cualquier oportunidad para poder informarte más acerca del avance del Evangelio o acerca de los obstáculos que el diablo está poniendo en el camino del Evangelio, pues aprovecharás esta ocasión. La indiferencia hacia nuestros hermanos y su situación, que sean hermanos de nuestra propia congregación o hermanos de los cuales podemos tener noticia de cualquier parte del mundo, indiferencia, digo, es evidencia clara de cierta frialdad espiritual, de no estar sintonizados con el corazón de Cristo. Y por supuesto, especialmente es así cuando se trata de hermanos con los que hemos tenido un contacto especial, como era el caso de Pablo con respecto a los efesios. Allí había pasado varios años ministrando en medio de ellos. Les conocía a todos personalmente. Se preocupa grandemente por ellos y comprende que ellos se preocupan también por él. De la misma manera, nosotros nos preocupamos especialmente por aquellos hermanos que antes estaban aquí con nosotros y ahora se han marchado a otros lugares. Por esto cabe dentro de un culto referencias a la hija de Maribel y Pedro. Saludos de parte de los hermanos de Palencia y Medina. Esta es una parte vital de nuestra convivencia como creyentes. Por esto nos tendría que preocupar la situación de nuestros hermanos ausentes. ¿Qué es lo que está pasando con aquellos jóvenes que están en el servicio militar? ¿Cuáles son sus pruebas, sus situaciones? Y estas son cuestiones que no se pueden dejar en manos de algunos pocos. Todo creyente que ama al Señor aprende a amar a sus hermanos en este sentido también. Desde luego, a veces una persona que constantemente está hablando de sí misma es todo un obstáculo a una verdadera comunión, porque nos cansa con su egocentrismo. Pero también puede ser obstáculo a la comunión lo contrario, el no hablar, el no desear compartir nuestras situaciones y a la vez el no preocuparnos por las situaciones de otros. Todo esto veo detrás de este afán de Pablo de enviar a Tíquico para que los efesios puedan saber de la situación de Pablo y para que luego Tíquico pueda volver para darle una información acerca de los efesios. Pero hay una segunda razón por la que él envía a Tíquico. Le envía, se nos dice, para que consuele vuestros corazones. Seguramente, en parte, este consuelo tiene que ver con esta misma situación de Pablo. Él sospecha que ellos van a estar preocupados, van a estar sufriendo al desconocer la situación exacta de él. Ya ha hecho referencia a esto en el capítulo 3, versículo 13 de esta epístola. Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lejos de desanimaros por lo que sabéis acerca de mi situación, es de suponer que algún rumor les habrá llegado, más bien tenéis que pensar que lo que estoy sufriendo por causa del Evangelio, por causa indirectamente de vosotros, es motivo de gloria. Tengo el privilegio de compartir los padecimientos de Cristo. Pero deducimos que los efesios, si bien les ha llegado algún rumor, desconocen toda la historia. Pablo se despidió de ellos, Y se despidió de ellos en Mileto con palabras muy solemnes, diciéndoles, me refiero a Hechos 20:25, que él sabía por el Espíritu Santo que ellos no iban a volver a verle en la carne. Una nota, desde luego, preocupante para los miembros de la Iglesia de los Efesios. Y me imagino que en sus cultos de oración, en sus oraciones personales, constantemente estaban delante del Señor pidiéndole que guardara a Pablo. Pablo ha viajado hasta Jerusalén. Ha ocurrido el alboroto en Jerusalén, su arresto, su encarcelamiento y todo el lío tremendo, interminable del proceso. Los cambios en los jueces que había allí para juzgarle, el intento de asesinato, finalmente la apelación a César, que pone fin a varios años de un periodo muy largo de encarcelamiento en Palestina, el viaje a Roma, en invierno, en medio de tormentas, y después de muchas aventuras, finalmente Pablo llega a Roma y está esperando el veredicto del emperador como ciudadano romano allí como preso en Roma. Todo esto los efesios no lo conocen bien. Y por lo tanto él quiere que vaya Tíquico a fin de darles esta información y a la vez comunicarles consuelo en torno a esta información. Consuelo por cuanto Dios de una manera fehaciente ha estado presente como nunca en el ministerio de Pablo a lo largo de toda esta experiencia, por lo cual Pablo tiene plena seguridad de que no está como víctima de las autoridades o del azar, sino que está en manos del Señor en todo este proceso. Consuelo de muchas clases que necesitan los efesios en torno a esto. Pero creo que con esta frase, que consuele vuestros corazones, seguramente el apóstol está pensando en algo más amplio también. Tenemos muchos motivos de desánimo en la vida cristiana. Y la visita de un hermano de fuera siempre es refrescante, porque nos trae noticias que extienden nuestro horizonte más allá de nuestra situación inmediata que a veces nos abruma. Nos trae otra perspectiva en cuanto a lo que el Señor está haciendo. Especialmente es de ánimo para nosotros, de consuelo para nosotros, si este hermano también tiene un don de enseñanza, de poder exhortarnos en las cosas del Señor. Y creo que a todo esto también se refiere el apóstol cuando habla del consuelo que van a recibir los efesios a través de Tíquico. Por supuesto, nuestra consolación viene en primer lugar de parte de Dios. Hace unos momentos leíamos en Filipenses capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo. Pero el apóstol allí no está poniendo duda en cuanto a si hay o no. Más bien la frase es, ya que hay, ya lo creo que hay, pero puesto que hay consuelo en Cristo, pido que haya también unanimidad entre vosotros, es su argumento. Hay consolación en Cristo. Hay consuelo de amor, comunión del Espíritu. Nuestro Dios, como dice Pablo escribiendo a los romanos, es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y es por esto que, como él dice a los tesalonicenses, en momentos de angustia, alzamos la mirada hacia Él, porque Él nos puede consolar. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El mismo que nos ha consolado ya en lo grande, cuando estábamos en la desesperación del pecado, sin esperanza de salvación, Dios nos consoló en cuanto a lo principal. Nos dio la esperanza de salvación. Pues este mismo Dios que supo consolarnos en este nivel, sabrá consolarnos en todos los demás niveles y situaciones de nuestra vida. Y por esto, escribiendo a los tesalonicenses, como hemos dicho, Pablo puede pedir esto para ellos. Pero si bien nuestro consuelo viene del Señor, muchas veces el Señor utiliza a nuestros hermanos para que sean el medio a través del cual nos venga este consuelo. Y por esto, escribiendo a los Corintios, uno de los textos más bonitos acerca del consuelo, después de haber señalado a Dios como autor de todo consuelo, con estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo añade una frase que señala la finalidad del consuelo divino en nosotros, finalidad que consiste en que Dios nos consuela a nosotros a fin de que nosotros tengamos base y experiencia para poder consolar a nuestros hermanos. Sigue: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y el Nuevo Testamento está lleno de lo que podríamos llamar este ministerio de consolación. Yo no sé si verdaderamente hemos llegado a apreciar el peso, la importancia que tiene este ministerio dentro de las páginas del Nuevo Testamento. Los ejemplos son muchos. Me limito a un par de ejemplos de la misma vida de Pablo. Cuando Pablo sale de la cárcel en Filipos, lo ha pasado muy mal allí. Le han azotado injustamente. Por esto se ha quedado en la cárcel. Cuando fueron allí para liberarle clandestinamente, al darse cuenta las autoridades de que habían metido la pata porque era ciudadano romano, Pablo insiste: no, vamos a estar aquí hasta que lo hagáis de una forma oficial y pública. Le han azotado, le han maltratado. Sale de allí y sería de esperar que el texto bíblico del libro de los Hechos nos dijese que fueron a casa de los creyentes para que los creyentes les consolasen. Pero no, lo que nos dice es que fueron a casa de los creyentes y consolaron ellos a los hermanos. Porque estos hermanos eran recién convertidos, de unos pocos días máximo. ¿Y cuál habrá sido su impresión al ver que los apóstoles que les habían predicado el Evangelio enseguida fueron arrestados y maltratados? Así que el gran afán de los apóstoles ahora al salir de la cárcel es ir para consolar a sus hermanos, animarles, sin negar la realidad de la oposición, la posibilidad de persecución, sin embargo consolarles, reforzarles en el Señor. Pero Pablo también da testimonio en muchas ocasiones del consuelo que él mismo ha recibido de parte de otros hermanos suyos. Escribiendo a Filemón, y alguna de esas citas la he elegido a propósito, como veréis en un momento. Pero escribiendo a Filemón dice: tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O escribiendo a los corintios, nuevamente, Pablo habla del consuelo que él recibió a través de Tito. Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y sigue explicando a continuación, la cita es del capítulo 7 de 2 Corintios, sigue explicando que el consuelo principal que le trajo Tito era un informe acerca de los mismos corintios y cómo siguen fieles en los caminos del Señor. Por esto, dice, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Grande es el ministerio de la consolación. Y quizás grande en el reino de Dios es aquel que ejerce este ministerio. ¿Cuánta necesidad tenemos de este ministerio en nuestra iglesia hoy? Tal es el ministerio de Tíquico. Va a los Efesios con esta finalidad de consolar a estos hermanos. Tal quizás tendría que ser el ministerio de muchos hermanos aquí presentes esta misma semana. Saber ser motivo de ánimo, de consuelo, de edificación a sus hermanos. Y no digas, pues, ojalá yo dispusiese del tiempo para poder ir a hacer visitas, pero no tengo tiempo, porque estoy tan ocupado que no me es posible. Porque hay muchas maneras de consolar, incluso sin hacer una visita. Y si honradamente delante de Dios no dispones de más tiempo para otra cosa, al menos puedes consolar a tus hermanos a través de la oración. Pablo, escribiendo a los colosenses, les recuerda que no les conoce personalmente, pero que sostiene una gran lucha por ellos y por los de la Odisea y por los que nunca ha visto personalmente, para que sus corazones sean consolados a través de un ministerio de intercesión por tus hermanos. También puedes alcanzarles con un ministerio de consuelo. Este es el ministerio, pues, de Tíquico. Por esto va a Éfeso. Y no solamente a Éfeso, porque la misión que él tiene que emprender tiene bastante envergadura. No solamente tiene que ir a Éfeso, sino también, tal y como leímos en el otro texto de Colosenses, a Colosas. Seguramente esto implica visitas a otras iglesias también, porque para llegar desde Éfeso hasta Colosas tendrá que pasar por la Odisea. Y las referencias de Pablo en la epístola a los colosenses a los de la Odisea indica que quizás sea una epístola que Tíquico tenga que leer en la iglesia de la Odisea igualmente. Pero es portador también de una tercera epístola, no solamente las de Efesios y Colosenses, también de la epístola a Filemón. En Colosenses leíamos que le va a acompañar a Tíquico Onésimo, el esclavo que había huido de su amo, Filemón, y que se había encontrado con Pablo allí en Roma. Y ahora se ha convertido al Señor. Y ahora Pablo le envía, le devuelve a su amo. Y además de la hermosa carta que Pablo envía a Filemón, Pablo también encomienda a Tíquico la tarea un tanto delicada de presentar a Onésimo, a su amo, con todos los sentimientos y las repercusiones violentas que esto podría entrañar, a fin de hacer ahora las paces entre hermanos. Este es el ministerio de Tíquico. Bien, en los minutos que nos quedan, pues, ¿quién era Tíquico? En cuanto a datos personales, sabemos bien poco. Por la lectura que hemos hecho de Hechos 20, sabemos que él procedía de Asia. Es decir, que es bien probable que había sido convertido y era miembro de la iglesia, o bien de Éfeso o de Colosas, precisamente. Es por esto que es elegido por Pablo para ir allí, porque procede de allí. Sabemos que había sido elegido por Pablo para acompañarle en una parte de su tercer viaje misionero, que había cruzado desde Asia, la provincia de Asia, a Grecia, y es por esto que su nombre es mencionado en esta cita de Hechos. Pero no sabemos más de lo que le pasó con él. No sabemos si al volver Pablo hacia Jerusalén, si se quedó allí en Mileto con los ancianos de Éfeso y volvió a casa, o si siguió con Pablo hasta el final, desde el tercer viaje en Jerusalén, y luego siguió con él hasta Roma. Digo, en cuanto a datos personales, sabemos muy poco. Sabemos algo más en cuanto a sus cualidades espirituales. Y finalmente, cuando estemos delante de nuestro Señor, también va a ser cierto de nosotros que lo que cuente, lo que contará en aquel momento, no serán nuestros datos personales, sino más bien nuestras cualidades espirituales. Era, nos dice el apóstol, un hermano amado. Todo hermano tendría que serlo. Pero el hecho de que Pablo lo diga de él, creo que no es reflejo de, o no es expresión de un tópico, no es una frase hecha solamente. Pablo lo dice de Tíquico porque verdaderamente era una persona que había sabido ganar el afecto y la estima del apóstol. Hay hermanos que fácilmente ganan el amor de los demás. Hay hermanos que ponen barreras en cuanto a esta comunión de afecto. Tíquico era de los primeros. Quizás sea por esto que él tenga esta gran capacidad de consolar, y por esto ha sido elegido para este ministerio delicado en algunos de sus aspectos. Una capacidad de consuelo. Ya lo hemos comentado, por lo tanto no hago más referencia a este punto. Se dice de él, en tercer lugar, que era un ministro. La palabra literal es diáconos. Pero si bien es una palabra que puede significar los diáconos de una iglesia local, los que han sido nombrados por la Iglesia para ejercer ciertas funciones de servicio práctico dentro de la Iglesia. También es una palabra empleada en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia para todo aquel que trabaja netamente en el servicio de Cristo, que ha dejado su labor secular a fin de hacerlo. Ellos también son diáconos, en el uso bíblico de la palabra. Pablo lo ha dicho de sí mismo en el capítulo 3, versículo 7, que es un ministro, un diácono del Señor Jesucristo. Y seguramente es más bien en este sentido, de uno que ha dejado su trabajo normal a fin de servir al Señor, que se emplea aquí. Uno que sirve. En el texto de Colosenses, Pablo combina esta palabra diáconos, ministro, con otra palabra traducida consiervo. Evidentemente es otra palabra que significa uno que sirve, pero hay una diferencia de matiz allí. El ministro, el diácono, pues con esta palabra el énfasis recae sobre su servicio a los hermanos. Uno que se dedica al servicio de los hermanos. Mientras con la palabra siervo, el énfasis más bien recae sobre la relación con Jesucristo. El hecho de que uno es esclavo, no solo uno que sirve, también hay este matiz, sino también uno que pertenece a Cristo y ya no tiene derechos propios. En ambos sentidos, pues, Tíquico es un siervo. Ministra a sus hermanos y se reconoce como esclavo de Jesucristo, que pertenece a Jesucristo y ya no es dueño de sí mismo. Algo de esto último en nuestro texto se ve en la frase «en el Señor» que se añade. «Hermano amado y fiel ministro en el Señor». Por última vez en Efesios sale esta frase clave. Sobre todo la veíamos en el capítulo 1, donde veíamos que cada etapa de nuestra salvación en la providencia de Dios viene en el Señor. Pero recordaréis que también al ver el capítulo 3, veíamos que no solamente recibimos salvación en el Señor por nuestra incorporación en Cristo, también recibimos servicio y ministerio en el Señor. Quien se ha salvado en el Señor tiene responsabilidades que cumplir también en el Señor. A los que ocupamos cargos concretos en la Iglesia, nos conviene preguntarnos si estamos realizando estos cargos en el Señor. Escribiendo a los Corintios, Pablo hace esta promesa gloriosa a los creyentes, diciendo que vuestro trabajo no es en vano. Pero hay una condición, es el trabajo en el Señor que Dios garantiza que no será en vano. Es posible ocupar un cargo en la Iglesia y no realizar el trabajo en el Señor, en plena dependencia de Él, bajo su dirección, utilizando sus recursos y no solamente las iniciativas de la carne. El trabajo en el Señor es fruto de una intensa relación con el Señor. Y cuando Pablo dice de Tíquico que es hermano amado y fiel ministro en el Señor, está diciendo mucho más que Tíquico sea un fiel ministro cristiano. Es un ministro cuyo trabajo brota de una relación intensa y auténtica con el Señor. Y por esto también se puede decir de él que es un siervo fiel. La fidelidad no es cosa de un momento. La fidelidad se demuestra con el paso del tiempo. Incluso es posible servir al Señor en el Señor en un momento y dejar de hacerlo después de cierto tiempo. Y luego empiezas a servir al Señor viviendo de rentas del pasado. Cuando Pablo dice que es fiel ministro, su referencia es al hecho de que hasta aquí, en toda la trayectoria de su vida de servicio, ha sido constante y fiel. Pero Pablo está escribiendo a tiempo relativamente corto, después del comienzo de este ministerio de Tíquico. Más interesante al respecto es el testimonio de las epístolas a Tito y segunda a Timoteo. Escribiendo a Tito, ya después del paso de muchos años, Pablo dice que igual va a enviar a Tíquico a Creta a fin de sustituir a Tito para que Tito pueda volver para acompañar a Pablo. Es decir, dentro de su fidelidad, Tíquico ha ido creciendo en el Señor y ahora está en condiciones de ser una especie de delegado apostólico allí en Creta y ejercer funciones de mucha envergadura en toda una región, todo un grupo de iglesias. Su fidelidad ha ido en aumento. Y luego vemos que en las últimas palabras que tenemos del apóstol Pablo, justo antes de su martirio, escribiendo al final de su vida a Timoteo, en la segunda epístola, puede también decir de Tíquico: a Tíquico le he enviado a Éfeso. La segunda vez que es enviado a Éfeso. Pero ahora, en esta segunda ocasión, seguramente enviado también para velar por el bien de las iglesias de Éfeso y de la comarca y posiblemente de toda Asia. Ha ido aumentando en su fidelidad. Tíquico. Quizás estéis diciendo, bueno, no hay nada muy espectacular en todo esto. Desde luego es un personaje que sabemos acerca de él a través de pequeñas referencias en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no ha tenido a bien exponernos en gran detalle su vida. No es uno de los protagonistas principales. ¿Pero qué habría sido del ministerio de Pablo si no hubiese sido por hombres como Tíquico? Y cuando nos ponemos a reflexionar sobre el servicio fiel de Tíquico a lo largo de muchos años, en situaciones muy diversas, y en una época caracterizada por la persecución y la oposición, aquí le tenemos fiel en su servicio en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Sabemos que seguía fiel en el segundo encarcelamiento en condiciones mucho más horribles, con una persecución feroz bajo Nerón, con el martirio de miles de creyentes. Y en estas condiciones Tíquico sigue fiel. Su ministerio empieza a nivel de ser un hermano amado, un hermano que por el fruto del Espíritu Santo en su vida ganaba el afecto de los otros hermanos. Y por lo tanto es una persona calificada para realizar un ministerio de consolación entre los efesios. Y deducimos por estas otras pequeñas referencias que siguió fiel y pudo recibir encargos más importantes aún hacia el final de su ministerio. Dios nos enseña a través de vidas. Repito lo que dije al principio. Quizás todo el empeño del apóstol Pablo al escribir la carta doctrinal a los efesios sea idéntico a su empeño al enviar esta carta viva a los efesios en la persona de Tíquico. Tíquico plasma en sí muchos de los principios gloriosos que hemos estado estudiando en Efesios. Y por lo tanto, al final de esta epístola, su vida es un reto para nosotros, a ver si después de todo lo que hemos escuchado, al mirar nuestras vidas, podemos decir, sí, yo también soy una carta viva, escrita por el Espíritu Santo, abierta para que cualquier persona pueda leerme. Y el mensaje que se transmite al hacer esta lectura es exactamente igual al mensaje que hay plasmado en las doctrinas de esta epístola. Que el Señor nos ayude en este sentido.